Esta Navidad, seamos luz para los demás. Caritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Caritas diocesana o en caritas.es.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias de este miércoles 28 de diciembre de 2022. El Boletín Oficial del Estado publica ya el decreto del paquete de medidas anticrisis aprobado por el Gobierno y que incluye, entre otras cosas, la eliminación del IVA durante 6 meses para alimentos de primera necesidad, la prórroga del tope al precio de los alquileres, un cheque de 200 euros para la compra de alimentos a familias vulnerables o la continuidad de la gratuidad del transporte ferroviario para los viajes de media distancia. El descuento del 30% para el abono transporte queda condicionado a que las autonomías pongan el 20% restante. Entre tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita hoy a los militares españoles desplegados en la misión de la ONU en el Líbano. Y también es importante y es interesante saber que diciembre es el mes del año con más asesinatos de mujeres, 8 en lo que llevamos de mes, lo que eleva a 46 las mujeres asesinadas por violencia machista este año. Precisamente los ministros de Justicia e Interior e Igualdad se reúnen hoy para con las comunidades autónomas para analizar estos preocupantes datos. A todo esto, la bolsa como ha abierto. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. El índice IBEX 35 abre sin cambios en 8.270 puntos. Los inversores se debaten entre el relativo optimismo que genera la progresiva reapertura de la economía china y las dudas ante el enfriamiento de la actividad en Europa y en Estados Unidos. Da la impresión de que los inversores han dado ya por acabado el ejercicio bursátil, así que los volúmenes de negocio no son demasiado abultados en estos días. No pasa nada demasiado importante, tan solo ajustes puntuales de carteras. En los demás mercados destaca el repunte en la rentabilidad de la deuda pública. Los bonos descuentan nuevas subidas de tipos de interés, pese a que poco a poco va doblegándose la escalada de la inflación. Pasado mañana, el INE publica el dato adelantado de IPC del mes de diciembre. Los analistas esperan que el crecimiento de la tasa anual de inflación se modere al 6% frente al 6,8% del mes anterior. En el mercado petrolero hoy se frena el repunte de los precios. El crudo del Mar del Norte se paga esta mañana a $84, un dólar más barato que ayer.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 5 grados y cielo despejado. A esta hora la Puerta de Alcalá te espera una mañana soleada, pero también fría, con máximas que bajan ligeramente hasta los 12 grados. Más nubosidad por la tarde, pero la lluvia no llegará hasta mañana a la región. En cuanto al tráfico, mañana tranquila en las carreteras madrileñas. Tan solo te puedes encontrar algo de circulación irregular en la M40 a la altura de Villaverde, sentido A4 en el interior. Ninguna incidencia, se circula bien por las calles de la capital, también por la M30. Atentos así a una nueva marcha de Médicos de Familia y Pediatras Madrileños. Empieza a las 11 en la calle Sagasta y termina en la Puerta del Sol. Y por segunda mañana consecutiva está cortada la línea 7 de metro. Ahora el tramo es más amplio de corte entre las estaciones de Cartagena y García Noblejas por causas técnicas. La avería en un tren y en ambos sentidos. Es el mismo tramo que estuvo cortado ayer durante unas 6 horas. Alternativas, puedes coger la línea 38 de la MT. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, os voy a pedir que saquéis al periodista que lleváis dentro y me deis en un titular la primera valoración sobre la renovación del Tribunal Constitucional. Luego ya entramos en detalle, pero quisiera un titular de cada uno de vosotros y luego le preguntamos a una persona que sabe mucho de esto. Por ejemplo, Gloria.
Pues que cuando hay voluntad de consenso, los consensos se pueden alcanzar y, por lo tanto, hasta ahora esa voluntad no la había. Solamente candidatos provocadores para la otra parte que era imposible de asumir, eran imposibles de asumir por la otra parte.
Álvaro.
Yo creo que es una muy buena noticia el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial por unanimidad designe dos magistrados del Constitucional. Lo que es una mala noticia es que efectivamente con esta jugada al final va a acabar entrando en el Constitucional un exministro y una exdirectora general de este gobierno, lo cual no creo que sea lo idóneo, aunque es perfectamente legal. Me parece que el gobierno tenía que haber sido un poco más cuidadoso en las formas y haber nombrado a perfiles, por su parte, en sus dos candidatos, un poquito más independientes o con una apariencia mayor de independencia.
Uh-huh. Paloma.
Yo me quedaría con el ejercicio de resistencia que hemos visto en buena parte de los vocales, los llamados conservadores, por evitar las injerencias del gobierno, porque lo que vimos ayer, el acuerdo, a la espera de ver qué hace finalmente el gobierno, pero creo que ya deja sin efecto la polémica ley que quería poner en marcha.
Uh-huh. ¿Y Luis?
Bueno, al final del día lo que queda es que el Tribunal Constitucional ya es de izquierda, 7-4, puede ser así durante 9 años. Esto permite que incluso si Sánchez perdiese, toda la ingeniería social que ha montado quedaría intacta porque no se podría tumbar en el tribunal y se podría también abrir, si lo necesita, la puerta para la consulta en Cataluña.
Bueno, pues esta es la primera aproximación de nuestros analistas y nosotros pues estamos recabando opiniones dentro del mundo judicial, tratando de entender qué es lo que pudo suceder ayer para que se llegara a este acuerdo y también qué se puede esperar a partir de ahora. Así que me parece que puede ser interesante hablar con Alejandro González, que es vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura. Don Alejandro, buenos días.
Buenos días, don Sergio, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, dándole vueltas a este asunto que nos sorprendía ayer cuando estábamos tan entretenidos con el paquete anticrisis. Resulta que salta la alarma y dice, bueno, que se desbloquea el Tribunal Constitucional, se renueva porque el Consejo General del Poder Judicial ha llegado a un acuerdo. Lo primero me gustaría saber la valoración que hacen de este acuerdo, que entiendo que será positiva porque por lo menos sirve para abrir un poco ese clima tan absolutamente enrarecido que se había creado, ¿no?
Claro, sin duda. Esto, al fin y al cabo, es volver a la normalidad institucional. La institución tiene que renovarse y tenían un mandato caducado desde junio de este año. Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional tenía que reformarse. Y aun cuando se ha intentado de muchas maneras, y yo creo que buscando de alguna manera la fórmula para incluso cambiar la legislación, cambiar, digamos, esas reglas de juego para hacer los nombramientos, la realidad está en que los nombramientos se han realizado en el momento en que se ha llegado a lo que debe llegar y a lo que prevía la Constitución, que es el consenso. Se ha llegado al consenso y se ha alcanzado el acuerdo con la legislación que había. Incluso, creo, salvo que me corrijan ustedes, creo que con la misma propuesta que había la semana pasada. Creo que se hizo esta misma propuesta de los señores don César Tolosa y doña María Luisa Segoviano.
Por eso, ayer lo que quedó, se desvaneció por completo como por arte de magia, fue todo ese relato de los golpes de Estado con toga, los problemas de gente que quiere ocultamente poderes que hay por ahí, tratar de mangonear el Poder Judicial, ¿no?
Muy curioso, la verdad, si de repente parece que todas esas asonadas con togas que se estaban produciendo y esos golpes de Estado que evidentemente pues no tenían mayor recorrido que un mero recurso metafórico peligroso, por otro lado, porque al fin y al cabo se está condicionando mucho y se está introduciendo al Poder Judicial cuando el Poder Judicial no tiene nada que ver en todo esto, porque hay que tener en cuenta que esto al fin y al cabo es el Tribunal Constitucional, que no es parte del Poder Judicial, y lo hace el Consejo del Poder Judicial, que no lo elegimos los jueces, que lo elige el poder político, con lo cual, al fin y al cabo, nosotros, los jueces, digamos, del día a día, no tenemos mucho que ver tampoco con todo esto, a pesar de que se nos haya atribuido una especie de pues eso, unos comportamientos, unas teorías conspiranoicas un tanto extrañas, difíciles de compartir.
Los que hablamos con jueces de vez en cuando nos comentan eso, ¿no? Que se les abre las carnes cuando dicen, no, es que el Poder Judicial, no, que una cosa es el órgano de gobierno de los jueces y otra cosa es el Tribunal de Garantías, que los jueces que hacemos nuestro trabajo cada día, de verdad, que hacemos nuestro trabajo de manera muy digna y sin que nos digan desde la distancia lo que tenemos que hacer. En todo caso, hay una cosa en la que no nos ponemos de acuerdo esta mañana en los análisis, y es si esto se debe a la autoridad moral del rey, que ha influido decisivamente en la conciencia de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, o si hay otras claves diferentes que hay que tener en cuenta. ¿Usted cómo lo ve?
Pues lo veo de modo que la semana pasada, con el mismo acuerdo, no se llegó a ese acuerdo, no se llegó a alcanzar ese consenso que se sostenía, y esta semana sí. ¿Qué ha pasado en medio? Pues imagino que al fin y al cabo yo creo que... Hombre, yo creo que, por supuesto, es decisiva la intervención de Su Majestad el Rey siempre, porque al final le da esa función de buscar esos consensos dentro de las fuerzas, y eso al final, evidentemente, pues como sabemos, lo cumple con absoluta perfección. Y luego, además de eso, tendríamos que añadir que yo creo que hay un deseo de vuelta a la normalidad. La normalidad es la forma natural de existencia de las instituciones. La normalidad es que se renueven las instituciones, la normalidad es que no existan mandatos caducados durante meses o incluso durante años. Entonces, al fin y al cabo, poco a poco se va volviendo también a ese camino. La última semana se han producido ciertas intervenciones que supongo que han llevado, evidentemente, a esta solución que, aun cuando originalmente se rechazaba, hoy... Ayer por la tarde se aceptó, incluso se aceptó con unanimidad. No hubo ningún voto discordante ni ninguna expresión de ninguna naturaleza. Simplemente se admitió todo ese acuerdo.
Uh-huh. De cara al futuro, de cara a lo que está por venir, hay una lectura política que bueno, hay gente que le gusta más que haya una mayoría progresista en el Constitucional a partir de ahora o no. Lo cierto es que por ley tocaba ahora abrir este tipo de ventana por cómo es el sistema, cómo está diseñado, y hay gente que se preocupa y dice, bueno, Conde Pumpido, vamos a ver qué hacen, si esto es para avalar las leyes catalanas o no. Esa es la lectura política por un lado, pero usted como magistrado, más allá de lo que pueden hacer los jueces que estén en el Constitucional, las maniobras legales de enmiendas presentadas, de reformas para bajar mayorías necesarias para desbloquear o renovar el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué es lo que más le preocupa a día de hoy de lo que pueda estar por venir, de lo que pueda hacer el Gobierno, por ejemplo?
Las reformas que se están pretendiendo y todas las enmiendas que se han buscado son enmiendas que no son deseables. Nosotros no nos corresponde tampoco valorar en mayor o menor acierto del legislador, porque es otro poder y ahí no entramos, como no nos gusta que entre en lo que nosotros hacemos, en nuestras sentencias, porque entendemos que tiene que haber una separación de poderes. En todo caso, y no solo la formal que prevé la Constitución, sino también material, es decir, que no se valoren estas cuestiones. Pero la Constitución prevé un consenso en los regímenes de estos nombramientos, y lo que busca es que las fuerzas políticas de distintos signos se pongan de acuerdo. Reducir las mayorías es cambiar las reglas de juego y cambiarlas mientras se está elaborando esa reforma, con lo cual eso no será deseable. ¿Qué ocurrirá ahora con un Tribunal Constitucional que tiene que resolver sobre esas enmiendas? Hombre, una de las dos, que es la reforma de las mayorías para la renovación del Tribunal Constitucional, pues yo entiendo que ya no tiene sentido. De hecho, ya ayer se trasladaba que no había urgencia por realizarla. Yo creo que no solo es que no haya urgencia, sino que en realidad tampoco tiene mucho sentido ahora. La verdad, porque además las fuerzas y los acuerdos van a cambiar en un futuro, porque habrá elecciones el año que viene y probablemente pues, la situación, en cierto modo, al final no sea exactamente igual que la que tenemos ahora mismo. La Constitucional habrá cambiado ya, etcétera. Entonces, esa reforma no le veo evidentemente la necesidad de que continúe. En cuanto a la reforma de las medidas para el Consejo General del Poder Judicial, el problema es el mismo. La legislación, la Constitución lo que prevé es un consenso entre las fuerzas para lograr que se llegue a ese acuerdo. Nosotros defendemos que los que elijamos somos los jueces, porque estas situaciones no se darían, pero mientras la legislación de la Constitución siga así, pues tendremos que cooperar a este fin y tendremos que buscar que se llegue a una renovación del Consejo, que es al fin y al cabo lo que está pidiendo Europa, lo antes posible. ¿Esas reformas van a facilitarlo? es que esa reforma, ya lo digo, me parece peligrosa. Entonces yo personalmente creo que existe una voluntad de consenso en la Constitución y que debería, ese tipo de reformas no deberían plantearse. Debería mantenerse las reglas de juego existentes y buscar el acuerdo.
Es decir, quedarme más o menos como estoy por si acaso lo que pueda venir detrás sea peor. Bueno, pues esto es lo que hay. Me gustaría preguntarle ya por curiosidad, porque claro, nos hemos acostumbrado a sexar magistrados y vocales como si estuviéramos sexando pollos, y se habla con mucha frivolidad a veces de este es progresista pero catalanista, esta simplemente es progresista pero independiente. A usted profesionalmente, ¿Qué opinión le merece la señora Segoviano, que es la magistrada progresista que finalmente ha conseguido su nombre desbloquear todo este embrollo?
Bueno, yo las etiquetas suelo huir bastante de ellas, me parece que la gente es un poco más complicada que solo progresista o solo conservadora, y creo que hay muchas tendencias, y además creo que luego, dependiendo de cada asunto, pues habrá un criterio u otro. Doña María Segoviano ha sido presidenta de la Sala Cuarta, su prestigio está fuera de toda duda. Además ha hecho numerosas resoluciones en materia de igualdad, en materia laboral, y tiene amplios conocimientos en la materia de su experiencia laboral, lo acredita. Luego ya, si tiene un sesgo u otro, yo es que, primero, no la conozco personalmente, entonces tampoco le puedo decir. Y luego, además, tengo que decirle que yo, en mi experiencia, al menos todos los jueces solemos alejarnos de nuestros sesgos cuando entramos a sala, cuando vamos a trabajar, y intentamos evitarlos porque lo que buscamos al fin y al cabo es la aplicación de la ley y la interpretación más justa para cada caso. Yo, estos sesgos a mí no me convencen mucho. De manera que ese gobierno me merece el mayor de los respetos porque es presidenta de la Sala Cuarta, solo faltaba. Ha sido presidenta de la Sala Cuarta hasta hace 2 meses, que fue cuando se jubiló, con lo cual lo único que podemos decir es que desde luego gana mucho el Tribunal Constitucional. En el caso del señor don César Tolosa, desde luego, a él sí le conozco personalmente y le puedo garantizar que es un magnífico profesional, y doña María Segoviano no me cabe ninguno de que también lo es.
Pues le agradecemos mucho que haya pasado estos minutos con nosotros y nos haya arrojado algo de luz sobre un asunto de candente actualidad. Alejandro González, vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a ustedes, buenos días.
9:17. Tenemos haciendo horas extra los magistrados, los vocales, todos opinando sobre, bueno, esto está bien, esto está mal. En lo que se ponen todos de acuerdo es, menos mal, ¿no? Menos mal. Por fin se ha desbloqueado esto que ya estaba empezando a ser un poquito de bochorno. Luego vendrá lo que tenga que venir y luego estarán las maldades de algunos y otros para seguir condicionando un sistema que a día de hoy sigue politizado y va a seguir politizado, ¿no, Álvaro?
Bueno, es que yo creo que hay que diferenciar lo que es la renovación del CGPJ, que depende de un acuerdo de los grupos parlamentarios, por supuesto que tiene que ser el Parlamento el que elija esos vocales, y eso es complicadísimo, como hemos visto, porque evidentemente ahí hay un juego político muy sucio. Y otra cosa es lo que estaba bloqueando el Tribunal Constitucional, que era una falta de acuerdo precisamente en el CGPJ, y no había ninguna razón de verdad, de peso, que justificase la no renovación del Constitucional, porque estos que se sientan en el CGPJ, aunque hayan sido elegidos por los partidos políticos, sí que tienen la obligación de verdad de buscar consensos. No es tan difícil buscar candidatos más o menos presentables para el Constitucional. Y creo que con la decisión de ayer demostraron, pues eso, responsabilidad, pero es verdad que yo personalmente no entendía tanto retraso para elegir dos magistrados. Lo que, como dije antes, echo en falta es mayor independencia en los dos que ha nombrado el gobierno, porque debería haber cuidado un poquito más a quien elegía para garantizar que el Constitucional pues haga convenientemente su trabajo. Yo coincido con el entrevistado en que muchas veces somos muy injustos con lo de las etiquetas de progresistas y conservadores, pero es verdad que en el CGPJ realmente se comportan como dos ejércitos muy bien obedientes, ¿no? Pero en el Constitucional hay un ex magistrado, el señor Ollero, que ha escrito un libro muy reciente. Él era supuestamente de los conservadores y explica en su libro cómo en el Constitucional muchas veces se dan votaciones mezcladas, porque los magistrados del Constitucional son elegidos para 9 años, y 9 años es mucho tiempo para esperar que se vayan a mover exactamente como quieren los partidos políticos. Esta gente tiene una carrera, tiene una trayectoria, tiene un prestigio, y e insisto, excepto el señor Campo y la señora Díez, que han ocupado puestos muy directos con Sánchez, estoy seguro de que los demás, independientemente de si son progresistas o conservadores, van a moverse inspirados por su conciencia y sus opiniones personales, no por lo que le diga a alguien desde la Moncloa.
Esa es una lectura que se está haciendo esta mañana, que es decir, los dos magistrados que manda el Consejo General, no sé qué calificativo ponerle, pero son como un poco más aseados que los dos que ha mandado directamente el gobierno, ¿no?
Como un poco más aseados, totalmente aseados.
Claro, me gusta ser diplomático.
Es que el contraste es absoluto. Yo coincido totalmente con esa lectura y por eso creo que además, de manera muy injusta, se han puesto en la picota el funcionamiento y la trayectoria y el funcionamiento en general del Tribunal Constitucional, que yo creo que además, como decía el rey en su discurso de Nochebuena, hacía falta de manera inmediata y sigue haciendo falta frenar esa erosión de las instituciones, ¿no? A ver, yo también creo que algo se movía ayer en esa reunión por primera vez cuando, digamos que el bloque que denominamos conservador apuesta por la magistrada segoviana. Era muy difícil para los progresistas decir no a una magistrada que es una mujer, que además rompió un techo de cristal evidente porque fue la primera mujer en presidir una de las salas del Tribunal Supremo y de alguna manera, por eso yo pongo el acento en esa resistencia a la injerencia del Ejecutivo, que lo que iba a hacer es registrar y tramitar de manera urgente una ley con el contenido clavado idéntico de las dos enmiendas que le fueron paralizadas de la reforma al Código Penal. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que ahí algo se movía. Ahora bien, contra todo lo que también he ido escuchando a lo largo de la mañana y leyendo en los periódicos, yo creo que esto también le viene bien al presidente del Gobierno. Y quiero dejarlo claro porque creo que después de la victoria jurídica que vimos hace días del PP, al conseguir que ese recurso fuera tomado en cuenta, ahora se produce la renovación del Tribunal Constitucional en tiempo y forma de lo que quería el Gobierno, que era antes de terminar el año. Y además creo que aunque siguen diciendo que pueden llegar a presentar la ley, yo creo que no lo vamos a ver, yo creo que en enero veremos cómo van diciendo que ya no corre prisa tramitar esa ley. Se evitan un problema con Europa, tienen el Tribunal Constitucional renovado y Pedro Sánchez empieza el año como quería, fuera de estas polémicas. Con lo cual, ojo, porque yo creo que esto tampoco le ha venido mal.
Y Bolaños, que estaba un poco tocado porque había voces que decían ya has pasado tres pueblos con esto y al final ahora todo. Podrá decir, de manera interesada, porque cada uno arrima las cosas a su sardina, podrá decir, ¿lo ves como apretando, aunque fuera de forma chusca, al final conseguimos lo que se quiere?
Yo sí,
digamos que al final se quedan en Moncloa como satisfechos con el resultado final, por lo menos, ¿no?
Yo, desde luego, creo que además esa lectura es así y creo que esto consigue, a pesar de que era muy difícil que el gobierno no se llevara un rapa polvo de Europa, lo que queramos. Pero el resultado es que antes de que termine el año, el Constitucional ya, aunque tarde unas semanas en tomar posesión los nuevos magistrados, ha quedado renovado y que Pedro Sánchez ya no se ve, digamos, obligado o no va a tener tanta prisa en tramitar esa reforma que ahora mismo estaba bajo lupa.
¿Querías decir?
Sí, varias cosas. Yo quería decir que le favorece al gobierno, pero también le favorece al Partido Popular. Aquí ha venido el consejero de Justicia de Europa diciendo que ya estaba bien. El propio rey en su discurso hizo la alusión hasta donde pudo del desgaste de las instituciones que estábamos viviendo y todo el mundo sabíamos de qué estaba hablando. Yo creo que llevábamos 4 años de una anormalidad democrática que había que resolver. Pero yo empezaba diciendo que cuando uno quiere consenso lo consigue. Por lo tanto, el gobierno ha propuesto ahora dos magistrados que efectivamente tienen un carácter muy marcado, que son los dos que le corresponden, pero la elección que vimos ayer es una elección de prestigio, profesional, correcta y por lo tanto que refrenda que cuando uno quiere llegar a esos consensos se alcanzan. Nada tiene que ver a las propuestas que habíamos visto y que habían roto hasta ahora. Es que claro, ¿cómo no se iba a romper la negociación cuando desde el gobierno, por ejemplo, proponían a José Ricardo de Prada como magistrado, que fue el ponente que incluyó los pasajes que dieron lugar a la acreditación de la supuesta caja B del Partido Popular y, en consecuencia, precipitó la moción de censura que planteó Pedro Sánchez? Pero lo mismo nos pasaba cuando veíamos a Victoria Rosell, la, entre comillas, ministra de Justicia de Podemos, que tenía polémicas con la Guardia Civil, con los técnicos de AENA, con la justicia y con todo el mundo. Es decir, eran candidatos.
A veces hay candidatos que los meten.
Propuestos
los
para
meten
no alcanzar.
Para distraer un poco,
claro,
y decir,
para
te
no
asusto con este
consensos.
Para luego colar al que realmente quiero, ¿no?
Bueno, claro, pero hasta llegar a situaciones de tensión que eran completamente inadmisibles y. En ese juego, acusar al Partido Popular de que no era garante de la Constitución, de que no quería consensos, es decir, evitar esos acuerdos y desfigurar la imagen del Partido Popular. Yo creo que ese chicle ya se estaba rompiendo, o sea, de haberlo tensado un poco más se habría partido y no se podía ya seguir así. Por lo tanto, yo creo que el acuerdo... con alusiones por parte ya de el rey de Europa y de todas las instituciones que sacaban tarjeta roja, que es que hicieron incluso renunciar al propio presidente del Consejo General del Poder Judicial. Es que hemos llegado hasta aquí en una situación de anormalidad como no se conocía, no, como es imposible de haber sostenido si no lo hubiera
Carlos
dicho.
Lesmes era otro que podría decir lo de al haber renunciado yo, es verdad que salía parda, pero al final, de rebote en rebote, al final se ha conseguido un poco lo que yo buscaba. En todo caso, Luis, Bruselas seguirá presionando con lo de no os olvidéis de despolitizar el sistema judicial. El Partido Popular debería insistir en esa tecla y pillar ahora un poco a contrapié o incomodar un poco al gobierno con eso.
Que yo no creo para nada que el rey sea la clave de esto. El rey se pasa la vida diciendo unas palabras que, por desgracia, nadie escucha. Yo creo que esto se ha desatascado. Ayer hubo una orden estricta, se reúnen este sector de izquierda del Consejo un momento antes y unánimemente votan una línea. Es evidente que han recibido una consigna de la persona para la que trabajan, que es la Moncloa, que es donde tienen sus afinidades, ¿no? ¿Y esto a qué atiende? ¿Por qué la Moncloa yo creo que ha cambiado? Pues ha cambiado porque, aunque aquí ya vale todo, que te desautorice el TC como desautorizó a Sánchez la semana pasada, es un país normal. Es que dimite el presidente del gobierno con una desautorización así. Y también hubo un capón grande, perfectamente ocultado por el sistema mediático que tenemos en España, de la propia Europa, que lo que había pasado que no podía ser. Entonces, ayer ordena girar, porque además, como acaba de decir Paloma, logra su objetivo, que es que ya ha controlado el Tribunal Constitucional. Quería hacer solo un apunte. Yo no soy tan bondadoso con esto de que los jueces... No, los jueces están excesivamente politizados en España. A mí no me gustaría nada que me juzgase un día si por desgracia me toca un tío con una pegatina del PSOE o el PP en la frente. Y aquí es lo que está pasando, es que van totalmente por la línea. Tienen un divismo desaforado, les encanta dar entrevistas, salir en la tele. Yo he vivido en otros países donde los jueces es que no los conocía nadie ni sabía qué partido era.
Bueno, pues nos quedamos también con esa reflexión. A la vuelta del descansito... Lo que se haya quedado en el tintero lo sacamos y os pregunto por más cuestiones. Pero antes, ¿me vais a permitir un consejo de Línea Directa?
Un aviso, ¿eh? Este mes, si te cambias a Línea Directa, tendrás la mejor oferta, porque si te cambias ahora te bajan el precio de tus seguros. Y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Navidad, la época con más luces del año y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra, el mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Me gusta COPE porque siempre que pasa algo me lo cuentan.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos fijos discontinuos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y 32. La verdad es que la rueda de prensa de ayer de Pedro Sánchez, lo que decía Luis, ¿no? Como hay tan pocas ocasiones en las que se le puede preguntar, pues claro, estuvimos atentos a todas las preguntas, aparte de toda la economía, todas las cuestiones del plan anticrisis que ya hemos analizado, pues abordó diversos asuntos. Llamó la atención, por ejemplo, la pregunta sobre la ley del solo sí es sí. Y ahí se vio que Sánchez tiene un argumento que ya se está quedando un poco obsoleto, porque solo supo decir lo que ya se venía diciendo anteriormente, que es lo de, bueno, pues esperemos que no salga más gente a la calle, más agresores, y que los jueces apliquen bien la ley. Cosa que ya, como digo, queda un poco obsoleta porque después de que el Tribunal Supremo haya dicho que hay que revisar caso por caso y que con la ley nueva encima de la mesa un juez no puede decir alegremente, pues la condena se queda como está. Que el presidente del gobierno la única respuesta que tenga sea esperemos que los jueces apliquen bien nuestra ley, parece que se queda un poco corto. Y luego está también el asunto catalán. Ya sabemos que el presidente del gobierno va a tirar de manual en lo que queda de legislatura, lo apuntaba Gloria, queda ahora un periodo en el que hay que distanciarse de Esquerra, olvidarse un poco de lo que se ha hecho con el Código Penal para que la gente no se acuerde mucho en periodo electoral, pero las cábalas siguen estando encima de la mesa. Cuando Pere Aragonés dice que aquí va a haber una consulta soberanista y Pedro Sánchez dice que no va a haber referéndum de autodeterminación, en realidad, ¿qué es lo que, en qué está la cosa? Porque hay gente que dice, eso es la independencia. Y hay otros que dicen, no, independencia no, esto va a ser darles el estatuto que había antes de que le pasara el cepillo el Tribunal Constitucional. Me gustaría que hicierais un pronóstico, o si tenéis información un poco más ajustada a lo que se puede estar cocinando, que la pusierais hoy encima de la mesa.
Pues mira, eso significa que cada uno se dirige a los suyos y que ambas partes están de acuerdo en que tiene que ser así. Yo creo que a partir de ahora Pedro Sánchez comprenderá que Per Aragonés tenga que hacer estos discursos, que está dirigiéndose a su público, y también el presidente de Cataluña pues consentirá que Pedro Sánchez pues diga que no se va a hacer. Y en este juego estaremos hasta las elecciones. Yo creo que se tienen que distanciar funcionalmente, pero no se van a distanciar en lo esencial, y es que van a ser el siguiente tripartito que veremos cuando haya elecciones en la Generalitat. Por supuesto, si puede ser así en la mayoría de los ayuntamientos, que se va a producir las elecciones en el mes de mayo, y desde luego yo creo que será un socio estable con quien precisamente el Moncloa y el gobierno ha estado tratando. Yo creo que Pedro Sánchez se apunta un tanto, y es la división de los nacionalistas, ha jugado a eso, realmente ahí le ha ido bien, y el desgaste que tienen entre las dos facciones es grande, y esa división nos conviene al constitucionalismo. A partir de ahí, ¿qué beneficios va a tener? ¿Se puede fiar de Esquerra? Yo creo que absolutamente no. Pero esa es la apuesta que se está haciendo.
Uh-huh. Yo creo que es evidente que va a haber una consulta en Cataluña, que no la van a llamar referéndum, y que será en la siguiente legislatura. Es decir, no la vamos a ver en el año 2023, porque eso no es lo que está planteando Esquerra. Esquerra lo que está diciendo es que le gustaría que en el año 2023 quedara por escrito cuáles serían las condiciones de celebración de esa consulta.
Primero que los catalanes entiendan entre ellos, dijo. Que ya es llamativo por eso, porque vino a dar a entender indirectamente que en el anterior proceso, en el proceso 1.0, la mitad de los catalanes no
hicieron ni caso. Es que ese fue el análisis, el diagnóstico que hizo Esquerra. Esquerra, la conclusión que sacó es que aquella vez se hizo sin consenso suficiente, y que había que seguir trabajando para lograr la independencia, pero con un mayor apoyo popular. Entonces, evidentemente están en eso. Entonces, yo creo que el tema de la consulta es obvio que va a suceder, y sobre todo va a suceder si Sánchez necesita el apoyo de los independentistas después de las próximas elecciones.
Que si puede gobernar, lo va a necesitar.
Claro, por supuesto. Pero en el año 23 lo que veremos será este tira y afloja, en donde, bueno, pues unos estarán intentando poner las condiciones del referéndum, el PSOE se hará un poco como que no escucha, pero yo creo que hay que tener claro que sí, que vamos hacia esa consulta, y precisamente lo que hablábamos antes del Constitucional va en esa línea también. Es decir, se necesita el apoyo del Constitucional, llegado el caso, para esa consulta, que no la llamarán referéndum de independencia, la llamarán de otra manera, la camuflarán como quieran, pero evidentemente el resultado es el mismo, es intentar darle un mayor autogobierno, una mayor autonomía o independencia, o como queramos llamarlo, a Cataluña. Y déjame acotar también una cosa que si no la digo reviento, Sergio, y es que ayer Sánchez hizo alarde de transparencia, dijo que va a instaurar estas ruedas de prensa a partir de ahora, que va a obligar a los próximos presidentes a hacerlas.
Que va a obligar a los periodistas a preguntar.
Eso es. Pero hay que decir claramente, para no llamar a engaño a nadie, que esto que está diciendo Sánchez una vez más es completamente falso. Es decir, estamos ante el presidente del gobierno que menos comparecencias públicas hace, y ahí están los datos comparados con sus antecesores, pero es que además estamos ante el gobierno de España más opaco de la historia. Y no lo digo yo, lo dice el portal de transparencia, porque es el gobierno que más información deniega ante las solicitudes tanto de los ciudadanos como de los periodistas. Por tanto, cuando Sánchez se llena la boca diciendo no, es que estamos aquí haciendo un ejercicio de transparencia, falso. Es usted el presidente que menos comparece, y es usted el presidente del gobierno más opaco. Y hay que decirlo con claridad, porque los datos no dejan lugar a dudas.
Mm-hmm. Bueno, por seguir el hilo con pronóstico de qué quiere decir consulta, no consulta, que los catalanes primero se pongan de acuerdo entre ellos, fijen una fecha y luego a eso le ponemos un nombre y finalmente sabemos que eso no es. ¿Tú qué te hueles, Paloma?
A ver, yo creo que aquí hay un plan y lo estamos viendo. Todos los pasos que hemos ido viendo del gobierno, primero los indultos, luego la reforma del Código Penal, solo tiene un objetivo, que es amarrar el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña para la próxima legislatura si los números le dan a Pedro Sánchez. O sea, lo que está claro es que si Sánchez consigue reeditar un gobierno, va a ser solo con la mayoría que tiene hoy en el Congreso de los Diputados. si le salen los números, va a ser con sus socios independentistas. Y yo creo que la consulta, yo también creo que llegará, creo que no será un referéndum, creo que ahora va a tocar en los próximos meses esas distancias que incluso ya vimos ayer en la comparecencia de Pedro Sánchez, lo vamos a seguir viendo. Es verdad que en el gobierno hay un cierto malestar con Esquerra porque no ha dado puntada sin hilo, porque la realidad es que quien ha ido contando la verdad y los pasos que se iban a ir dando ha sido Esquerra. Esquerra no ha engañado a nadie. Dijo sedición, pasó sedición. Dijo Junqueras en una entrevista que el verdadero compromiso de Pedro Sánchez se iba a ver si conseguían reformar la malversación, y se produjo la reforma de la malversación.
Pero ahora, Paloma, Esquerra... ha pasado lo mismo con Bildu, pero eso lo dan por descontado. Yo creo que forma parte del juego en el que están. Es decir, que no sorprende para nada en el gobierno que así se hagan los anuncios, y desde luego si sorprende, debe ser poco. Y no enfada.
O sea, yo más que sorprender, creo que enfada porque...
No enfada porque se suceden y no tiene consecuencias.
Pero el exhibicionismo de Esquerra ha sido tan evidente en cada ocasión que el presidente del gobierno tenía que hacer una comparecencia o que tenía que negar un referéndum, y exactamente en el mismo momento vemos a Pere Aragonés o a cualquier dirigente de la Generalitat decir con total claridad que va a haber referéndum.
Bueno, pues forma parte del juego, aún así, y estos chicos son así.
Yo creo que este año, lo que queda de año, y sobre todo pensando en la campaña electoral de mayo, vamos a ver esa distancia, vamos a ver cómo el PSOE hace como que ya no es tan amigo de Esquerra y no va con ello, pero que... todo indica a que ahora lo que va a hacer es poner en barbecho los próximos pasos hasta la siguiente legislatura, hasta después de generales, que se seguirán dando pasos en ese sentido, porque ya lo único que sabemos con total claridad es que el destino de Pedro Sánchez, si puede volver a ser presidente, pasa solo y exclusivamente por contar con el apoyo de Esquerra.
O va en ese coche metido o no tira. En todo caso, lo que pueda salir, lo que se pueda pergeñar, tiene que contar... Debe ir con el visto bueno del votante natural del PSC, porque los separatistas, la conclusión que sacaron fue, no nos da. Si en el último ataque, en el último envite de verdad de, oye, vamos a ver si la comunidad internacional reconoce esta independencia o no la reconoce, se dieron cuenta que el votante natural del PSC al final se asustó. Pero si conseguimos engatusarle, y esto es una cosa porque hay que preguntar y no sé qué, y además nos van a dar más derecho, y esto va a ser como una especie de estado asociado en el que no se meten en nuestro cortijo, pero nosotros sí seguimos votando en Madrid, que lo que le interesa, pues el PSOE es el primero al que no le interesa que Cataluña se vaya. El PSOE, si no cuenta con los 48 diputados que manda Cataluña al Congreso, el PSOE se come lo que yo te diga. Entonces, tienen que contar con el PSC. Entonces, yo no sé, Luis, tú qué, cómo visualizas ese acuerdo, esa cosa que ahora mismo puede ser muy amorfa, pero que parece que está en camino.
Hombre, a mí me alegra muchísimo que estemos hablando de este tema, porque la economía va y viene, se va a arreglar de un modo u otro. Lo que no se va a arreglar son dos cosas mucho más graves, que son el proceso de argentinización que está viviendo España, que es un deterioro acelerado de las instituciones, y el problema de la unidad de España, que por primera vez está muy nitidísimamente amenazada por la novedad de que el PSOE se va a prestar a la jugada de destruirla. Efectivamente, si Sánchez va mal, va a haber ese referéndum, y es relativamente fácil de colarlo. Se puede hacer un nuevo estatuto, perfectamente inconstitucional, pero que será dado por bueno por el nuevo constitucional sanchista. Ese estatuto dirá que la última instancia judicial, a todos los efectos, pasa a ser catalana. Ahí se puede meter ya lo que se quiera, un referéndum de cualquier tipo. No hay manera de pararlo porque las instituciones estatales de Madrid no podrán pintar nada, y ya tenemos el camino para la puerta de que se vaya a Cataluña, porque un referéndum separatista, aunque no se llame así, organizado por un gobierno RC, va a ser limpio, bien organizado, y además, si no les da bien, al año siguiente harán otro hasta que salga. Acto seguido vendrá el País Vasco, Baleares, Valencia, Galicia, y no vamos a quedar sin España, mientras estamos con el Netflix, la cañita, y aburriéndonos mucho con estas cuestiones.
Hay que recordar que el Estatuto de Cataluña, bueno, aparte de que los que tuvimos la suerte o la desgracia de tener que seguir la ponencia, todo el proceso de aprobación de aquel estatuto, el Estatuto Nuevo de Cataluña, que vino a sustituir el anterior, es el libro gordo de Petete, es muy intervencionista, muy con ideología de izquierda, de que quede claro lo que hay que hacer y lo que no, o sea, no deja espacio a la imaginación, pero sobre todo lo que cepilló en términos de Alfonso Guerra, el constitucional, fue sobre todo el apartado judicial, porque el apartado judicial lo que le venía a dar era prácticamente independencia judicial. Es decir, el Superior de Justicia de Cataluña viene a hacer las funciones de Supremo en Cataluña, y el Supremo del conjunto de España no pinta nada. Eso es lo que le quitaron. y fue lo que les faltó en el envite de 17. Si ahora se lo damos, pues en el envite de, ponle tú, 2025,
pero 28, eso es 29, muy, eso es muy difícil,
ahí viene el problema.
Eso es muy difícil que pueda colar, porque es que eso está muy especificado en la Constitución española. Es que por muy sanchista que se ponga el Tribunal Constitucional, muy difícil, ¿eh? Muy difícil sortear la Constitución en ese terreno. Me parece que sería casi imposible. Es que lo especifica muchísimo, que no hay mayor autoridad judicial en España que el Tribunal Supremo, y por tanto no lo veo.
Hombre, también era imposible cargarse el delito de malversación y de sedición.
No, pero la malversación, no, el delito no está en la Constitución.
Eso era más probable, claro. Hacerlo técnicamente. Lo que la duda era si se atrevían a hacerlo y se atrevieron. Pero bueno, ya veremos lo que sucede. Son las 9:45 y tengo un mensaje de la Mutua.
¿Tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos? Bueno, pues yo les diría dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua, claro. Vete a la Mutua, sí. Además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Lo repito, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Cosas que no pueden faltar una noche vieja.
Las uvas, el color rojo, un canapé, el brindis y...
¿Y la radio? Esta noche vieja en COPE queremos despedir el 2022 por todo lo alto.
Con Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, este sábado desde las 2 de la tarde.
Lo pasamos de miedo.
Y a las 11 de la noche, la fiesta más divertida. Este año voy con Israel Remuñán.
Esta noche vieja en COPE compartimos contigo la ilusión de un año nuevo.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con Línea Directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Esta Navidad, estés donde estés, compra en día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en día.es. Día. Cada día más cerca.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Momento para observar la imagen del día con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Sergio Barbosa, buenos días. Una de las frustraciones más dolorosas emocional y socialmente es la constatación de que tus ingresos disminuyen y que no se trata de un periodo coyuntural, sino que se ha transformado en una situación tan prolongada que ya es estable. Cientos de miles de familias de clases medias han sufrido y sufren esa transformación que les obliga a vivir de otra manera y a renunciar a los modestos lujos cotidianos, pongamos por ejemplo, unas cortas vacaciones. Todavía es más frustrante pasar de una situación modesta, pero que te permitía la libertad de tener un trabajo y de vivir de acuerdo con las posibilidades de tu nómina, a verte abocado a no poder hacer frente a lo más básico, la comida, el techo, la protección del frío. Esa es la etiología de las colas del hambre. Eso es la pobreza que todavía no llega solemne, pero que te convierte en limosnero de Cáritas, Cruz Roja o la Administración, con sus complicados papeles de la Administración, que para concederte un óbolo parece que es que te van a conceder un crédito para comprar un solar. En esa tesitura, anunciar una limosna de 200 euros por una sola vez en la vida no vaya a sentar precedente, es una de esas decisiones del dueño de un cortijo de principios del siglo pasado, que a los teóricos beneficiarios les debe hacer sentirse protagonistas de un cuento de Dickens ambientado en la Navidad. Menos mal que, como a los más ricos les han subido los impuestos, o sea, a los que ganan de 60.000 euros anuales para arriba, en agradecimiento a ellos también les va a rebajar el IVA, de tal manera que en España el que gana 100.000 euros al año, 200.000 o 300.000, pagará el recibo de la luz o la barra de pan al mismo precio que los pobres aspirantes a una limosna de 200 euros. Gracias en nombre de los ricos. Naturalmente, nada de esto tiene intención electoral. Por eso Pedro I el Mentiroso, tras anunciar las limosnas como capataz del cortijo, nos recordó que esto nunca lo haría la derecha, por si se olvidaba. Sean de derechas o de izquierdas, los ciudadanos queremos tener un trabajo y sentirnos libres, y aborrecemos ser limosneros. Trabajen para dejar de fabricar pobres y dejen esas maneras de amos del cortijo, porque encima el dinero que reparten no es suyo, sino el dinero de nuestros impuestos, el mismo dinero que sirve para pagar sus sueldos y la gasolina de sus coches oficiales.
Alberto Herrera.
Sergio Barbosa.
No, no me gastes bromas, ¿eh? Que 28 de diciembre tú eres el más guasón de aquí, ¿eh?
Es que hoy está a huevo, Sergio. El tema está a huevo. En el 900-50-60-06 vamos a preguntar por aquellas inocentadas, las trabajadas, porque lo veníamos hablando aquí, que hay quien usa la estrategia de un par de días antes empezar a preparar la broma, y al final la broma es de las gordas, ¿eh? Entonces, no queremos ruinas ni desgracias, pero bueno, bromas, historias, anécdotas divertidas en el Día de los Inocentes, que estoy seguro que va a estar el teléfono hasta arriba, ¿eh? ¿Tú tienes alguna que te hayan hecho o hayas hecho? Porque tú eres...
Es que no se pueden contar, es que si las contara tendría que asesinarte, y fíjate tú el disgusto que nos íbamos a llevar.
Ha contado una antes, ¿eh?
No, ya la contaré, eso forma parte del libro.
¿Me dejas que cuente la que has dicho aquí con el micro cerrado? Que querías ir a tu casa, que era lo que más te gustaba. Mentira, esto es una inocentada.
Eso lo contaré en mi libro Sergio Barbosa, la leyenda, pero ahora mismo tengo que agradecer a Álvaro Nieto, Paloma Esteban, Luis Ventoso y Gloria Lomana, que no los ha elegido constitucional, pero son muy buena gente.
Te quejarás
hoy. El rato tan bueno de radio que hemos pasado hasta mañana. Así que nada, todo tuyo, Alberto. Venga. Y yo me voy a ir por la sombra con mi amiga Mariani a El Corte Inglés.
Muy buenos días. Déjame que te cuente una cosita. El Corte Inglés te quiere desear un muy feliz en 2023. El momento perfecto para ilusionar, para regalar y para sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de belleza, complementos, deportes y mucho más. Por ejemplo, en moda, ofertas únicas para ella, con un 40% de descuento en abrigos de plumas largo, en dos colores de la marca Woman El Corte Inglés por 89,40 euros. El mismo descuento los vas a encontrar en los plumas largos con capucha de la marca Southern Cotton, solo 78 euros. Y en dos colores, o en abrigos cortos de estilo sastre y doble botonadura de Woman El Corte Inglés. Elige entre dos colores y te los llevas por solo 89,40 euros. 2023 es también el momento perfecto para renovar tus accesorios. Hazte con una bandolera mini de pelo rizado en rojo con solapa de Joe and Mr. Joe. con un 30% de descuento, solo 20,96 euros. Ilusiona, regala y sorprende con Feliz en 2023. El Corte Inglés, en tienda web y app.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana, las patatas fritas sabor trufa o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy
muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Schlichting.